y se llama Pablo Cano, director de Analogía. ¿Cómo te va, Pablo? Buen día.
¿Cómo te va, Gustavo? Yo desconfío de los todólogos igualmente, ¿eh?
¿Viste? ¿Viste? Viste, sí, yo acá lo tengo a Adrián, que está en la línea también. Él sabe de todo poquito. Él me dice, yo de poquito sé de todo. ¿No es cierto, Adrián?
No, de lo que no sé no hablo.
De lo que no sabes no hablo.
De informarme mejor.
Muy bien.
Me informo. Mucha gente que sabe.
Chau, Adrián, un saludo.
Un abrazo para todos.
Hasta luego.
Hasta luego, buenos días.
Bueno, Pablo, me imagino que a partir de ayer y para adelante, la comunicación, la relación de la presidencia, del gobierno hacia la gente va a ser absolutamente diferente, porque ya tenés un objetivo cumplido, que es el objetivo de haber llegado a un acuerdo de la deuda, ¿no es cierto? Todavía queda la segunda instancia, que será el Fondo Monetario Internacional, no me cabe duda, pero ya el primer objetivo está cumplido. Y me parece a mí, esto lo vengo diciendo como parecimiento, no es que la sé toda ni mucho menos, sino que se va a empezar a relajar los controles y la relación de la pandemia, ¿no?
Mira, a ver, la verdad que todo sobre lo cual estamos charlando ahora está mediado por la incertidumbre que genera la situación económica, social y sanitaria, no solo acá, sino en el mundo. La verdad que lo que podamos decir hoy, por ahí mañana fuimos grandes adivinadores del futuro o dijimos cualquier barbaridad, porque está todo muy voluble. Yo creo que los datos ciertos son que Alberto encontró al final una de las cosas que se había planteado como estrategia de su gobierno, que era reacomodar la cuestión del default, pero la encontró en este contexto, ¿no? Hay que ver si en el contexto que me encontró, más allá de que tiene un valor simbólico importante, más allá de que tiene un valor práctico importante, es lo que Alberto había planeado que iba a ser para su gobierno en la salida del default. Pero bueno, la verdad que están, a ver, por lo pronto estaba escuchando la última parte de la charla del dólar. Por lo pronto, si vos tenés que decir cuánto impactó en el dólar, sí, pues impactó de manera sensible, no.
Bueno, no, va a ser difícil porque el oficial turista ya está a 100 pesos, o sea que
por eso, pero te digo, a ver, lo que vos tenés que, a ver, yo creo que hay un riesgo que puede tomar el gobierno, muchos de esos voceros y una parte entusiasta de la sociedad de encontrar en esta situación, que no es una situación menor, es importante para Argentina, no estar en default, algo que probablemente en otro contexto del mundo hubiese sido mucho más importante. Yo no, hace unos par de meses que no ando por Rosario, pero yo me imagino que en el día a día, en lo práctico, en lo que le pasa a la gente cotidianamente, esto no va a tener un gran impacto. No va a tener un gran impacto, más allá de que de alguna forma le da un plafón a la sociedad mejor, porque que las empresas puedan acceder a crédito, que el país no esté en default, le da en el mediano plazo y le da a la infraestructura del país mucha mejor chance que haber estado en default.
A ver, Pablo, te pregunto, y lo estamos charlando, sé sí. Que sos abogado, que tenés una visión fuerte por haber estudiado Derecho, y te comento, te pregunto, vos decís no va a tener gran impacto. Yo creo que las tarjetas de crédito hace 15 días te mandaron una circular diciendo que en cuotas te reducían los límites al 50, al 30, al 70%, de acuerdo a los que fui viendo de gente que me fue mostrando. No sé si te enteraste de eso.
Sí, no, sí, lo conozco.
Bien, yo creo que eso tenía que ver justamente porque no arreglábamos la deuda. O sea, estaban limitados en su... Las acciones de los bancos, con una suba del 15 más 14%, son 29-30% en dos días, hace que los bancos se fortalezcan como para poder prestar dinero. Me parece que por ahí también pasaba la cosa, ¿no?
A ver, yo te tengo que ser honesto con lo que me preguntas. A ver, lo primero es conceptualizar cuál es el impacto en la vida cotidiana de la gente, cuál es la tragedia de la gente hoy, básicamente. Primero, el temor sanitario, y segundo, la situación económica.
Sí.
¿Esto va a generar más empleo inmediatamente? No, seguramente que no.
No, claro.
Inmediatamente no. Y en el corto y mediano plazo va a estar mediado también por muchas cuestiones, como entre otras cosas la cuestión sanitaria. esto va a generar para las clases medias endeudadas mejores condiciones de financiamiento? Difícil. ¿Por qué difícil? Porque hay, te tengo que decir una respuesta de abogado. Nosotros todavía tenemos un sistema financiero regido por leyes de la dictadura. Entonces, a ver, entonces no es que hay una linealidad entre que el gobierno o el Estado Nacional, mejor dicho, consigue mejores condiciones de calificación financiera traducidas a sus ciudadanos. Yo no quiero ser pincha globo con los que están escuchando esto, que probablemente con mucho entusiasmo dicen, bueno, se abre una nueva oportunidad en Argentina. Sí, se abre, es cierto que se abre. Porque para que tengamos presente algo, a ver, Argentina debe estar teniendo en este momento un déficit más o menos del 15-20% de su PBI. Este déficit no está ni mucho más lejos, ni mucho más cerca de lo que está pasando en todas las economías del mundo. La única diferencia que tiene Argentina es que no se puede financiar para justamente tapar ese déficit. Los países al lado nuestro, Chile, Perú, Bolivia, el propio Brasil, están financiándose con deuda al 4-5%, en el mejor de los casos, para suprimir ese déficit fiscal que le genera atender de alguna forma la pandemia. Argentina hasta hoy no podía. Quizás esto, en un mundo que está muy líquido, en un mundo donde en Estados Unidos la tasa es cero, donde en Europa literalmente han decidido regalar plata, que es lo que ha peleado tanto Merkel con Macron, que hace una suma enorme de dinero que se regala a los estados para que crezca la economía, Argentina no está en default, le va a dar mejor posicionamiento. Pero no sería irresponsable de mi parte decirte, no, bueno, mira, con esto encontramos una solución. No, con esto empezamos a salir, si se quiere. Y creo que el propio gobierno está comunicando así, Está comunicando, empezamos a salir.
Sí, tampoco es lindo decir esas frases como qué lindo es dar buenas noticias, nos dieron, ¿te acordás de la Rúa? El segundo semestre.
Una analogía excelente. Acá hubo dos momentos parecidos a este. Uno fue el megacanje que estás hablando vos, y otro fue, y esto para que estamos un poco más viejos, lo acordamos, de Tom Brady.
Sí, claro.
Cuando Menem cierra en el 91-92 la situación de default que le había dejado Alfonsín. En ambos casos, la película para Argentina fue mala. En ambos casos. El festejo del Plan Brady y el festejo del megacanje no tuvieron correlato en la sociedad como una mejora sustancial en su calidad de vida. Yo creo profundamente que este gobierno tiene otro enfoque y que va a buscar sobre este eje construir un país mejor. Pero vos lo dijiste recién, ¿viste? La analogía con esos momentos no es feliz si uno la circunscribe a lo que sucedió después.
Sí, acá también encuentro algunos temitas importantes. Claro que es la prensa, yo esto no lo pude corroborar, pero hoy en algún diario aparece que la propia Cristina Fernández de Kirchner fue la que le dijo, ablandate un poquito, Guzmán, ablandate un poquito y cerrá. ¿Es creíble esa versión?
Mirá, hay algo que el kirchnerismo maneja muy bien, el kirchnerismo, el kirchnerismo nuclear, ¿no? A Cristina, a Máximo, que es que solo filtran lo que quieren filtrar. Y si vos ves el relato de la negociación, cada vez que hubo alguna referencia a la actitud de Cristina respecto a la negociación y respecto al apoyo a Guzmán, fue a favor del acuerdo y a favor del apoyo a Guzmán. Así que en ese sentido yo creo que eso es el propio kirchnerismo que deja trascender y que le interesa que se sepa que ellos apoyaron la negociación y apostaron a que es un acuerdo, de que me parece un hecho que no es menor para la política, pero que como estabas contando vos recién, una parte importante de los medios lo pasa de largo porque no le es funcional a ese relato de Argenzuela y de la Cristina Chavista que tanto se entusiasman en contar.
También te voy a preguntar, como gran analista que sos, Julio Bárbaro dio esta frase, no sé si la escuchaste. Qué lindo que sería la Argentina sin kirchnerismo, que el peronismo se deshaga del kirchnerismo y el radicalismo del macrismo.
Sí,
y pensalo y te dejo de...
No, debe haber tantas cosas importantes para hablar que la opinión de Julio Bárbaro. Julio Bárbaro se ha constituido en un dirigente sin dirigidos. Hace mucho tiempo. Una especie del peronismo que cada tanto sale... que las financian los dos o tres grandes nodos de comunicación que le interesan esas voces de peronismo crítico, qué sé yo, no, la verdad me parece un comentario menor de un personaje ahí Y creo que cualquier personaje, cualquiera de nosotros, que desde el punto de vista de análisis político lo ofrecemos a la sociedad, qué lindo sería esto sin aquello, primero que es una ucronía, y segundo que es un exceso de soberbia, ¿no? Porque en políticas los que están porque de alguna forma expresan la parte de la sociedad, tanto sí, Macri como Cristina.
Me imagino que la otra mitad, una mitad puede pensarlo y otra mitad dirá qué lindo que será el kirchnerismo sin peronismo y el macrismo sin radicalismo.
Sí, pero inclusive ya olvidémonos del personaje, esas discusiones en realidad nos sacan del eje democrático de la construcción política. Uno no puede olvidar nunca que Macri fue una expresión del voto popular. Te guste o no te guste, te habla en tal caso de los desafíos que tenemos como sociedad. Uno no puede olvidar que en la elección de hace 8, 7 meses, el macrismo sacó 41 puntos. 41 puntos, la gana Santa Fe la elección.
Sí, sí, sí.
Con lo cual, a ver, tenés todavía una cuestión de fondo sin saldar respecto de miradas muy diferentes de un proyecto de país que no encuentran síntesis y que en tal caso soslayar las representaciones de esos extremos, que es llamarlo, de esos espacios intensos, no ayuda a encontrar la construcción de un país mejor.
Pablo, ¿qué? Yo particularmente vengo y discuto mucho acá en la mesa, pues yo creo que las leyes, las que se cumplen, son las que la sociedad hace cumplir. Siempre digo lo mismo, ¿no? Que las leyes que vos la pones para que alguien sea policía, por lo tanto, la sociedad no está involucrada, es difícil de cumplimiento, ¿no? Fíjate que las leyes que se cumplen son... no se puede fumar en los bares. Y no viene un inspector para echarte, sino que la propia gente es el que te saca. No se puede pasar un semáforo en rojo. No hay un inspector en cada esquina, sino que los otros automovilistas son los que te paran y te insultan. Me parece que esas son las leyes que se cumplen. Y acá estamos en la pandemia, estamos con decretos y decretos que se van chocando entre todos. Decretos nacionales, 24 provincias, 3.000 ciudades que hacen decretos y vos no sabés qué decreto tenés que cumplir. Si el nacional, el local, el de Santa Fe... Te voy a contar un caso. Santa Fe había obligatorio el barbijo. Rosario no. Entonces yo decía, si viene una policía... Se tiene que meter preso porque es obligatorio el barbijo. El Rosario no. Y la policía es provincial, no es local. Entonces, ¿qué decreto pones?
Sí, a ver, dos cosas que me merecen lo que estás diciendo que acompaña el razonamiento que estás haciendo. La primera es que estructuralmente las pandemias, las crisis, las guerras, lo que te demuestran es qué nivel de calidad de dirigencia tenés. No deja de ser, como te decía hace un ratito, un nivel de expresión de la sociedad que tenés. Yo creo que la pandemia, cuando pasa o cuando amaine un poquito, nos tiene que convocar a pensar qué tipo de dirigencia tenemos. Porque esto que estás contando forma parte de cierta improvisación constante que hace la dirigencia. Que no sucede solo acá en Argentina, ¿eh? Cuando uno ve el proyecto de varios países pasó lo mismo, pero bueno, nuestro problema está acá. Y después, respecto de lo cultural, comparto plenamente... A ver, a mí me extraña en Buenos Aires, yo ando mucho por la calle, por laburo, cuidándome, pero ando con el auto, sí. Aparte me gusta mirar, y la verdad veo mucha gente que se descuida, y no solo los pibes, que uno dice, los pibes, mucha gente que se descuida. Está claro que lo que no incorporamos como conducta dentro de nuestro propio universo personal difícilmente lo exijamos al colectivo. Sí, y eso me parece que si nosotros, cada uno de nosotros, a ver, vayámonos del eje de la pandemia. Está claro que si nosotros no tenemos una cabeza distinta respecto del cuidado del medio ambiente, esto es insostenible. A lo que voy es, el primero que tiene que empezar a reciclar, a tratar de reducir los residuos, al tratar de hacer un uso eficiente del agua, es que es uno. Sí, es uno en su casa.
Sí.
Me parece que ahí, en tal caso, y para no irse muy largo con esto, creo que lo primero que nos llama a reflexionar es sobre nuestro sistema educativo, que es donde una sociedad va sembrando sus valores, que está desinvertido hace mucho tiempo, que está desatendido hace mucho tiempo, y que no va a haber un país mejor si uno no arranca con un sistema educativo con mejores salarios para los docentes, pero mejores docentes, con mejor infraestructura para los colegios públicos, con la brecha que hay entre privados y públicos, que no exista lo que está sucediendo hoy entre aquellos que tienen la posibilidad de una compu o internet y no la tienen, es dramático. Y creo que la reflexión es más profunda y que no podemos evitar el momento, porque cuando no lo hacemos, en algún momento va a venir de prepo.
Estamos hablando con Pablo Cano, que es director de Analogía. Pablo, en tu encuesta de julio veo que la relación, que la gente cree que hay una mejor relación, no es mucho la diferencia, 69% mejor de Alberto Fernández, que 62% es muy buena la relación de Alberto Fernández con Rodríguez Larreta y con Kicillof. ¿Por qué la gente ve que tiene una mejor relación con un supuestamente opositor que un propio, que un compañero?
Mira, yo te doy una visión absolutamente subjetiva y personal, ¿eh? Sí. A mí también me llamó la atención el dato. A mí me da la impresión de que hay una parte de la sociedad que acompañó a Cambiemos, que se siente más cercana a Cambiemos, que en tal caso identifica a Alberto como el menos dramático de ese núcleo de gobierno, poniendo en ese eje a Cristina, a Kicillof, al propio Máximo Kirchner. Me parece que identifica eso. Entonces, de ahí puedo entender que juzguen con mayor benevolencia el vínculo entre Larreta y Alberto que entre Axel y Alberto. No es que lo juzgan menos. A ver, no es que hay menos gente que cree en la buena sintonía de Kicillof que la de Larreta. No, en realidad hay más gente que es votante de Cambiemos, de Espacio, que es más dable a pensar en un buen vínculo entre el presidente y Larreta que entre el presidente y Kicillof, obviamente, porque a los dos lo detesta, llegado el caso. Me parece que está por ese lado. También es verdad que en la confusión del día a día de la pandemia, fotos todos juntos, y eso creo que también es un momento muy especial, que la dirigencia debería aprovechar para generar algún tipo de acuerdo macro para algunas cuestiones, no sé si lo va a hacer, pero es un momento muy especial, porque estamos a la vuelta de la esquina de elecciones, y cuando las elecciones aparezcan, esas relaciones cordiales van a transmutar en otra cosa. Así que bueno, no es un reflejo de una época muy, muy especial, sí, en Argentina, sí, que ojalá sea el prólogo de una mejor práctica política.
Y lo otro que te quería preguntar, lo último, así no te dejo seguir tomando café, porque sos cafetero.
Estoy acá de café, acá de esto no es Rosario. Acá te puedes comprar un café en una estación de servicio y tomarte dentro del auto.
Más eso no puedo. Es la imagen de Alberto Fernández, 55,9 en julio, casi 56%. Y claro, no, acá no me estás poniendo, como hiciste alguna vez, un comparativo de... Perdón, abajo estaba, de cómo fue subiendo o bajando la imagen de Alberto Fernández. Que quería entender si esto era mucho o era poco con respecto a cómo había subido allá.
No, es un montón. Es un montón, porque vos tenés que ver el punto de partida. El punto de partida fue el presidente ganó un 98%. Ponele que cuando arranca siempre hay un poquito más que se sube porque acompaña la gestión, sí. Y eso te puede dar 52, 53. Bueno, Alberto está arriba de ese número y este hay que agregarlo. Con la situación económica dificilísima que vive el país, dificilísima, y la pandemia. El presidente conserva un capital político envidiable. También hay que decir algo, esto es no es cuestión de datos, sino cuestión de análisis histórico. Todos los países que atraviesan alguna situación de conflicto muy grave, una guerra, básicamente, o alguna crisis social muy, muy intensa, suelen apoyar su liderazgo. Acá la factura de los liderazgos de este momento se va a pasar cuando esto amaine. De ahí vas a ver cuánto capitalizó y cuánto no. Por eso creo que está bien, es un buen dato para el presidente, es un buen dato para el sistema político, en realidad, que está siendo acompañado por la sociedad en la decisión que está tomando, pero digamos que es un momento de crisis. Estás atando a la vela del barco mientras el mar se quiere voltear la nave. Hay que ver esto cómo queda cuando se decante, ¿no?
Muchísimas gracias, Pablo. Gracias por tu tiempo.
Abrazo a ustedes y para los oyentes.
Chau.
Nos vemos.
Chau. Hasta luego. Pablo Cano, director de Analogías, la consultora... bueno, líder en la República.